Adelante.
Producción: Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza. Finalmente hoy con poca gente. Siempre decimos, ya vendrá un lunes en que llegó. Muy bien, amigo, vamos a saludar al querido Patricio Barton, que se encuentra en este momento terminando de vestirse.
Buenas noches, amigos.
Y también está el trompetista de color llamado Gillespie.
¿Qué tal?
El artista antes llamado Gillespie. Bueno, junto a ellos emprenderemos la tarea de buscar bajo la tierra alguna idea.
Bien.
Vamos primeramente, antes de las ideas, a la burocracia, es decir, a informar a las personas desde dónde vamos a salir, dónde será posible escucharnos, etcétera, etcétera. Le quiero comunicar una novedad. El viernes estaremos nuevamente en La Plata.
Volvemos,
volvemos,
insistimos.
El viernes a La Plata por razones ajenas a mi conocimiento. Por razones que no podemos revelar.
Es una decisión insólita. Una decisión insólita. Pero ¿cómo insólita? Si muchas veces fuimos varios viernes
seguidos.
Hace un
montón que no vamos a La Plata.
Y ahora dos veces seguidas.
Pero podemos decir
seis meses sin ir. Y ahora todos los días.
Sí.
Es insólito.
Es insólito, pero lo haremos con mucho gusto este mismo viernes. En el Teatro Coliseo Podestá.
En el Coliseo Podestá.
Es curioso también.
Es una coincidencia.
Pero si vamos siempre.
Pero
vamos
insólito, en el mismo lugar.
En el mismo lugar, parece mentira, verdaderamente. Si usted se lo dice a alguien.
Ya estuvimos ahí el viernes, vamos a estar de vuelta el viernes.
Dígaselo a cualquiera y no lo va a creer.
¿Cómo que no lo van a creer? Si permanentemente lo hemos hecho, ir al Teatro Coliseo Podestá dos viernes seguidos.
Lo he dicho, increíble, ¿no es cierto? Lo escucho dicho por usted, me parece totalmente extraño. Dígalo de nuevo.
El viernes en el Teatro Coliseo Podestá, por segunda vez consecutiva.
Insólito.
No, bueno, ¿sabe qué?
Te dice nada más que el sujeto.
El programa La Venganza Será Terrible se transmitirá desde allí, con entrada libre y gratuita.
Lo había dicho. Pero ahí está, había dicho un complemento circunstancial de lugar.
¿En qué momento?
Nunca segundas partes fueron buenas. Fue bueno lo del viernes, no lo repitamos.
Claro.
No corramos ese riesgo artístico.
Iremos igual en una decisión totalmente insólita.
Desafiando al propio destino. Ahora, yo le digo, ¿en qué momento uno puede decir que es a pedido del público? ¿Vale decir?
Nunca, el público nunca pide nada. Yo nunca vi al público pedir nada, y menos cuando está en su casa. Porque el público puede pedir algo cuando está en el teatro, pero dice, a pedido del público, otra función. ¿Cómo hizo el público? Fue a la
claro,
casa del de
un cacerolazo,
el caso de
Halcón,
de Alfredo Halcón.
Sí.
A pedido del público y
actúe de vuelta,
actúe de vuelta. Nunca sucedió eso, quiere decir que son mentiras.
Además que el público que ya fue y ya lo vio, en general no vuelve a pedir lo mismo.
Es mejor decir, accediendo, sí, el público pide siempre lo mismo, acuérdese. Accediendo a gentiles pedidos, está muy bien, que son los nuestros.
Sí.
Bueno, estaremos en La Plata el viernes.
Estaremos en La Plata como quiera que sea, incluso aunque el público se resista.
No, el público se muestra agradecido, ¿eh? El otro día nos trató
bárbaro. Un tipo que vive acá.
Lo que pasa es que no nos abusemos del público de La Plata.
No, porque el público de La Plata es bueno, pero no tonto. Así
no vayamos todos los días.
Bien, es el lema del público de La Plata.
Sí.
Un viernes está bien. Nos aplaudimos, está bien. Dos viernes puede ser, pero cuidado, ¿eh?
Vaya y pase.
No vayamos un tercer viernes, porque en vez del público van a ver unos asesinos rituales de la diosa Parvati, quienes con un hilo de seda procederán a estrangular.
Estamos en el límite de la pedrada sobre el escenario, sí, con La Plata. Sí,
hemos tomado la precaución del tercer viernes.
Nos van a
ir a Sategui. Porque tomamos la precaución del tercer viernes ir a ver a Sategui.
Claro.
¿Eh?
Incluso agarramos para La Plata y cuando ya se están preparando los tugs para estrangularnos, doblamos en la,
en el primer peaje,
en la avenida Rigoló, y nos metemos en el Centro Cultural Roberto de Vicenzo, y allí estaremos, ¿cuándo?
El 11 de septiembre.
El 11 de septiembre. Bien, esto es todo lo que queríamos decirle, y ahora vamos al programa considerado en sí propio.
Sí, ahora todos estos días aquí en el Paseo de la Plaza, que no lo habíamos dicho.
En este momento estamos en el Paseo de la Plaza.
Hasta el jueves aquí, corriente 1660.
Porque
en su
casa, por ejemplo, en Berazategui, decide venir al programa, agarra un auto.
Puede venir.
Y ahora está.
Y la verdad que las instalaciones del Paseo de la Plaza en estos últimos días están espectaculares.
¿Cambió mucho?
No.
No sé, pero ahora lo veo, hay una cantidad de espacio.
Los baños.
Sí.
Se puede comer en el baño.
Sí, bueno, tampoco.
Ahora está permitido comer.
Sí, se puede comer en el baño, no. En el sentido que está permitido hacerlo.
O sea, que no está prohibido.
También se puede comer en el baño de la estación La Paternal del Ferrocarril Pacífico.
Pero hay que tener ganas.
Sí, no se lo aconsejo, que tiene mucha hambre. a buen hambre no hay pan duro.
Que todo lo que no está prohibido para usted está permitido.
No,
o sea.
No sé eso, no lo sé. Pero aquí las instalaciones han mejorado.
No, está muy bien.
Las butacas con calefacción individual.
Sí, no, sí. Señor,
tiene un reóstato cada apoyabrazo.
Un calienta cola tiene.
Pero disculpen,
calienta espalda.
¿Cómo se regula esto?
No, porque se regula, tenemos caliente y frío.
Y en el medio,
igual, en el medio no hay nada, señor. En tal caso, vaya cambiándose con el señor de al lado y haré que la ponga en frío, y que 5 minutos cada uno.
Pero es un poco incómodo, discúlpeme, cada uno viene con una temperatura corporal diferente, ¿comprende?
Usted tiene muchas pretensiones, me parece, ¿no es cierto?
Bueno, pero por eso puede elegir entre caliente y frío, ¿no ve que hay gente que está abrigada, hay gente que está prácticamente desnuda?
Yo un día me compré un auto que tenía ese caliente,
sí.
Y yo ni sabía. No sabía ni cómo conectarlo ni cómo desconectarlo. Y yo pensaba que era yo. Ya me sentí y estaba el asiento caliente. Digo, estoy como Vicente. Digo, debo estar enamorado, pensé primero. Y después vi que había un botón ahí y que
levantaba.
En las noches de invierno, cuando entras ahí, ¡pah!
Qué lindo debe ser, porque eso, incluso en la parte cervical y todo eso,
sí,
es como una especie de bálsamo, una terma.
De bálsamo Sloan.
Sí, pero al ratito nomás empieza a incomodar eso, ¿no?
Especialmente en este caso, que está un poco exagerado, porque anda mal.
Ojo que se le puede derretir el tapizado.
Ya se me derritió.
Se le pega la piel.
Sí, no, me quedan unas cosas de alambre que ya tengo marcada en la espalda, como una especie de...
Una parrilla,
sí,
tiene.
Como una parrilla.
está marcado a fuego.
Efectivamente. Señores, vamos a decir algo. ¿Cómo ha pasado usted este fin de semana? Es una pregunta que más bien está pidiendo que usted relate un suceso que implique un juicio sobre la condición humana.
Mire, yo, a mí me llama la atención, hay lugares por donde uno pasa. En general, los seres humanos pasamos siempre más o menos por los mismos lugares para llegar a X. Sí,
especialmente algunos de nosotros.
Sí. Y estoy pasando por un futuro supermercado.
Oh, no hay cosa peor que un futuro supermercado, con la probable excepción de un presente supermercado.
Sí, no, mañana es un presente, lo hacen en un día el supermercado.
Sí, lo hacen en un día, pero aún peor, ¿por qué le digo que es un futuro supermercado? Tiene un tablero de cuenta regresiva.
Como si se tratara del hombre en la luna o el mundial de fútbol.
Digo,
faltan
de 6 días, tantas horas, tantos minutos para la inauguración del mejor supermercado y bla 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 bla. Ahora digo, el tiempo parece que se palpita más cuando se resta que cuando se suma.
Sí, totalmente. Eso también es un juicio sobre la condición humana. Nos hace tomar conciencia del tiempo, y es horrible, uno se siente efímero y le da ganas de pasar todo lo que le resta de la vida mirando cuánto le queda de vida. Imagínense que instalaran uno, no con la referencia del supermercado, sino con la referencia de nuestra muerte.
Claro, que naciéramos tendiendo a cero, por ejemplo.
Y uno se queda ahí mirando.
Eso es, la verdad que es una ventaja que tenemos, que no se sabe bien cuando uno muere.
Sí, sí. es una gran ventaja.
Es una de las ventajas en el diseño del ser humano.
Exactamente. Yo le decía a alguien que me hizo una entrevista que la mejor noticia podría ser que fuéramos inmortales, pero que no lo supiéramos. Ese es un diseño perfecto.
Ah, qué bueno. Sí.
Eso es. Así es como hay que diseñar las cosas. ¿Entiendes? Creemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, y a lo mejor, una vez que te morís, viene un tipo y dice, bueno, ya está, ahora va de nuevo. Empezás otra cosa, pero tampoco vas a saber. Sí. Eso sería bueno, pero...
Sí, porque saber que uno es inmortal ya da una cosa.
Sí, no sirve más.
Es una desidia.
Como una piedra.
Sí.
Como una piedra, ahí, nada, no te sucede nada. ¿Y para qué me voy a levantar si igual soy inmortal? Puedo ir mañana.
Ahora, si estamos rodeados también de cuentas regresivas, imagínese que cualquier acontecimiento que usted quiera hacerlo trascendente, aunque fuera banal, usted le pone antes una cuenta regresiva, sí, y lo transforma en importante.
Exactamente, yo lo hago con las mujeres que condescienden a darme bolilla.
¿Y cuánto tiempo les da?
No, pero puede, usted, es una buena idea, ¿eh? Voy a poner, te llevas un reloj con cuenta regresiva. Dice, te voy a dar un beso. Y pones, según el grado de confianza que tenga con la mina.
Dentro de 5 minutos.
Dentro de 5 minutos, o dentro de 15 minutos, mejor todavía. Entonces empiezo.
Crea la expectativa.
Y por ahí cuando faltan 7 minutos, vos primero hablás de otra cosa.
Y sí, porque tiene tiempo, 15 minutos es un montón.
Es un montón.
Puede arrancar de Gordo Ortega.
El primer tema seguro que es que la mina te dice que no te lo va a dar.
Primer tema, ¿qué haces con el reloj?
Ahora, escúcheme, faltando 3 minutos y medio, 4 minutos, ¿cómo la conversación empieza a ir adelante?
No, ahí usted empieza con algunos gestos, por ejemplo...
¿Cuál?
Pela un coso de eso para el aliento.
Sí, bueno.
Ya empieza a preparar, ¿no? Así como uno empieza a entrar en calor. Se agarra y hace un buche.
No, pero yo creo que tiene que ir llevando
la situación, el clima.
Cuando falta un minuto usted va... Si usted sabe, porque yo estuve viendo una película en la película. Del amor. Del amor físico.
15 segundos.
Un increyendo.
Del amor físico, de la pasión.
10 segundos.
De
el tiempo se está acabando.
Y salta sobre la mina.
¿Sabe lo peor de la cuenta?
Justo llega el mozo.
Claro. Sí.
Usted llega una persona extraña.
Sí.
A mí me sucede mucho, o sea, me ha sucedido muchísimas veces que una persona extraña viene y dice cualquier cosa en el peor de los momentos.
¡Dolina!
¡Dolina!
No.
Y usted estaba faltando 2 segundos para...
Faltando 2 segundos para vivir el momento de tu vida y viene un tipo y te pregunta si vos jugabas al fútbol en el Club Muñiz.
Me parece que eso, no sé si es un signo de los tiempos que vivimos o siempre existió. Que los momentos clave hay como se producen confluyen punto.
Por ejemplo, en este no, te va por besarlo y usted se trabó.
A mí me pasa que, por ejemplo, yo estoy 2 horas en mi casa mirando la computadora los mails, sí. Por ejemplo, en un momento determinado suena el teléfono y es una persona importante, me tocan el timbre y todo así, toda la vez. Digo, ¿por qué no fue en las 2 horas que yo no hacía nada?
No escucho el timbre, está tocando hace media hora.
Pasa cuando uno escúcheme, cuando uno va en la ruta, viaja mucho en auto, cuando viene el buen paisaje, el uy, mira la montaña, viene el precipicio, viene el camión de frente, viene todo. En el segundo que usted tiene para ver la curva de
su hijo de 2 años se desgracia.
Sí.
Es que en verdad uno presta más atención en ese instante y ve todo lo que ocurre.
Eso es lo que pasa. Estas cosas suceden siempre, pero uno... Al poner atención en un momento especial, advierte este entorno de estupideces que se ocurren siempre, pero usted le da bolillo únicamente cuando están rodeando a un gran momento como este.
¿Sabe lo que no me gusta a mí de las cuentas regresivas, además?
No, es el tema de hoy, cuentas regresivas.
Cuentas regresivas.
Un programa que está todos los días a las... dentro de...
No, es la cuenta regresiva, la no consumada.
Señor.
Es la película, es la bomba que está por estallar.
007.
y de pronto falta un segundo.
Sí. Pero usted ya sabe, porque usted ya es, en el cine ya está establecido un código, sabe que la bomba no va a estallar. Pero es necesario todo eso es necesario. Pero en la vida no hay cuentas regresivas que se detienen, ¿eh? No se detienen nunca. No.
No hay manera.
Veces, lo peor es que estalle la bomba antes.
Eso.
Usted está pronto a decir el discurso para despedirse y le estalla una bomba y se quedó ahí sin últimas palabras.
La vida real es así.
Es así, está lleno de testamentos que no se hicieron. Bien, ¿qué otra cosa le ha ocurrido además de... ¿Qué supermercado? Yo estuve en un supermercado esta misma... Recuerdo que habrá sido mi fin de semana, ¿no? ¿Cómo me debo sentir?
Claro. ¿Qué, estuvo en un supermercado pero haciendo qué? ¿Comprando cosas?
¿Qué quiere que vaya a hacer?
No, mucha gente va a pasear.
Va con las manos en los bolsillos a caminar por los pasillos.
Va a pasear y a probar las promociones.
Comprará algo.
Los fines de semana le ofrecen cosas en los supermercados.
¿Ah, sí? Sí. A mí nunca me ofrecieron nada en ninguna parte, nunca.
Le ofrecen para comer galletita.
¡Oh! ¡Se van a fundir! ¡Loco!
No, pues le dan una. Le
van a dar. Y envuélvame para llevar, que ahora... A pico seco, ¿cómo quiere que me la coma? ¿Un paquete de vainilla? ¿Cómo la reempujo?
El jugo de no sé qué, el fiambre de no sé cuánto y así.
¿A qué supermercado va usted? Porque yo voy a uno que no te apenas si te atiendo.
Usted tiene que ir al hipermercado, ¿no? No es un super.
¿Qué diferencia hay entre el super e hiper?
Es más grande el hiper.
¿Pero qué es más grande?
El hiper tiene... excede los límites lógicos
de la condición humana.
Está fuera de
por ejemplo,
está fuera de escala humana.
En el hipermercado usted puede comprar una manguera para el jardín. Excede los límites lógicos de
una
supermercado.
Manguera no parece una cosa inalcanzable como para justificar.
En el hipermercado usted puede comprar
¿qué?
Elementos cables para la electricidad. Excede los límites lógicos de un supermercado.
O sea que hipermercado sería donde venden mangueras, el que estoy anotando, y cables.
Y cables.
En el hipermercado puede comprar, por ejemplo, un calzoncillo. Excede los límites lógicos de un supermercado.
Eso, la descripción de un hipermercado consiste en la descripción minuciosa e inacabable de sus partes todas.
Todo aquel le venden tener más de 25 góndolas.
Le venden hasta una goma para el auto. Una cubierta para el auto.
Le venden el auto también.
En el hipermercado. En el supermercado no.
Llega. Pero, por ejemplo, ¿hay mortadela?
Sí.
Se terminó. Se terminó.
Se terminó la mortadela. Yo una vez no conseguí mortadela en uno de esos supermercados. Sí, un supermercado de tres cuartas manzanas. No había mortadela, loco, no había mortadela.
¿Y qué había? Había cualquier cosa.
Había cualquier otra cosa, pero no mortadela.
Calzoncillo.
Usted mirá también usted, mortadela.
Sí, fue a buscar mortadela.
Bueno, se me había puesto que quería mortadela. ¿Qué quiere que le haga?
Y cuando se la consiguen pide 100 gramos o que se la corten más finita
no,
y así.
No. ¿Por qué viene ya corta? ¿Qué sabe cuánto quiere uno, el del supermercado o el del hipermercado?
No, le estandariza el gusto. Y las cantidades.
Y la cantidad de ganas.
La cantidad de ganas.
Usted tiene que el tener hambre. Ganas... correspondientes al sistema métrico decimal.
Lo que pasa es que si es un hipermercado con todo que excede los límites del supermercado,
sí.
Usted tiene un ámbito que es carnicería suelta. Usted puede comprar la bandeja cortado los bifes o va a la carnicería con un carnicero como había... Claro.
Pero es que confía más en el tipo que le importa.
Es el hipermercado.
Hipermercado.
¿Cuál es nuestro eslogan en nuestro hipermercado?
¿Cuál?
¿Cuál es? Excede los límites del supermercado.
Y, por ejemplo, tenemos un cartel que dice, excede los límites. Y un tipo así con cara de que anda con ganas... de exceder los límites.
Usted, por ejemplo, ve las bandejas con los distintos cortes de pescado, fileto, lo que quiere. ¿No le gustan? Va a la pescadería que tiene el hipermercado.
Y le pueden cortar mortadela tanta como usted deseara.
¿Pero qué? ¿Le venden por unidad?
Le venden por unidad, por pescado, digamos.
Pero yo me puedo hacer un surtido.
Atención personalizada, y carnicero, y fiambrero, y todo.
Está el pesulero ahí que le dice, a ver... qué pescado, y le habla de pescado, sí, porque ese pescado, fíjese, y lo levanta para arriba.
Ahora, los pescadores, que ustedes son medio expertos en el tema del pescado.
Bueno, especialmente el señor.
Sí.
Pues yo siempre que compro pescado, veo pescado en pescadería, gente que llevan filets de X cosas, pero todos esos pescados que venden con los ojos puestos, con
en la pieza entera, porque ¿cuál es el problema?
No los venden, no sé, están de adorno.
¿Dónde los venden?
En la, excediendo los límites del supermercado, hay que abrirse. El pescado entero es lo mejor que hay.
Yo no veo gente que compre el pescado
porque no sabe, porque la gente
porque es... no ve pescado, por eso no ve gente que lo compre. Recién usted dijo, yo no veo pescado, y después dice, yo no veo gente que compre pescado. Si no ve el pescado, ¿cómo va a haber gente que lo compre?
No, los veo exhibidos. Los veo el pescado entero exhibido ahí,
porque la gente
pero ornamentando la cuestión.
No, la gente quiere llevar el filé ya todo prearmado.
No sabe comer, la gente no sabe
no
comer.
Sabe desollar
come
un pescado.
Cosas, todas, cosas feas como tortitas negras.
Sí, son riquísimas.
Claro. En cambio, desdeña lo bueno de la vida, que es el pescado entero.
Con la cabeza, el pescado, con los dientes, los ojos.
Eso es lo sano.
Ahora, dígame, ¿no tiene pescado sin espina?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quiere que se lo dé en la boca también?
Pero pescado, escucha, qué maleducado.
Somos pescadores, ¿no?
El pescado viene con espina, hermano.
Pero no excede los límites de lo imaginable de un supermercado, como dicen en la propaganda.
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré sacármela un día. Ya no siento el corazón.
¿200 gramos de eso?
Lleva una latita, ahí está, atún en lata.
Llévelo.
No, pero no tiene lata.
El atún entero pesa, es muy grande. Un atún
sí,
entero.
Sí, y es incómodo, el olor incómodo, que larga.
Qué sé yo. Algunos lo llevan arrastrando, sí. el atún pesa como 100 kilos, ¿me comprendes?
Sí.
Lo llevan arrastrando hasta
pero en el supermercado, dice usted.
Si lo compra en el supermercado y va para su casa, ¿cómo
entero?
Lo quiere llevar?
Lo
nadando por el agua podrida de al lado del cordón al atún.
Lo pone en el asiento de atrás del auto, ¿sabe el olor que queda dentro del auto?
Por ahí, dice, ¿quién es su tía? Dice. Lo para la cana y dice, dígale a su tía que se abroche el cinturón.
¿Y cuántas ingestas rinde?
El atún, pues.
¿Cómo?
Un atún te dura una vida.
¿Un atún entero? ¿En salmuera?
Ah, pero no hay que frisarlo, dice usted que con salmuera.
No, pero usted mire. Que dice, ¿cuánto pesa un atún?
¿Cuánto 100 rinde?
100 kilos. 100
kilos. 100 kilos. Sacándole la víscera, 98 kilos.
Y porque es pura carne, casi no tiene víscera.
Sí, muy poco.
Tiene un aparato digestivo que son 10 centímetros. Puerta de entrada, puerta de salida, su ruta.
Pero tiene esqueleto, algo.
De... Sí, ¿cómo no va a tener esqueleto?
Si y no sé, como
lo
dice
único que
carne.
No digiere.
Tiene vértebras y espinas.
Que no digiera o digiere. O dijese.
Ahora, ¿y esto usted me lo puede trozar?
Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere?
Si me lo puede trozar.
El atún. Sí, cortar en rodaja.
Y sí, porque ¿sabes cómo lo llevan? Algunos lo llevan arrastrando y al nene montando el atún. Lo llevan por la vereda. Se lo ensillamos y va el nene montado en el atún y te lo lleva.
¿Qué rasgo distintivo tiene el atún? ¿Cómo me doy cuenta? Pero yo no sé distinguir un pescado del otro.
Tiene abajo un cartel que dice atún.
Ah. Y disculpen, ¿mariscos trabajan?
Acá en este supermercado, algunos sí.
Sí. Tenemos, ahora trajimos...
El jefe de ventas, el arquitecto, ¿cómo se llama? Sí. Se la traga, sí.
Trajimos...
¿Un arquitecto dirige una pescadería?
No, señor, las ventas.
Ah, bien. ¿Tiene las ventas?
Tenemos berberechos. De muy buena calidad.
Berberechos, sí, sí.
Traído del sur.
Los berberechos. Ah, no, los berberiscos.
¿Y los berberechos cómo se hacen? ¿Se comen solos?
¿Cómo se van a comer solos? ¿Tiene que comer usted?
No, ya sé, señor.
Ya vienen hechos.
¿Y el pejerrey?
No.
Berberecho, señor, lo hace con salsa, con arroz, con marisco.
No se hace.
El señor es un poeta.
Sí, sí. Trabajamos acá hace 20 años. Antes éramos marinos mercantes.
Ahora
estamos acá.
Ahora
estoy
haciendo una suplencia acá en la pescadería.
La pescadería.
Pero su vocación es...
Te trabajaba de poeta aquí mismo, soy el que hace los slogans. Yo soy el autor de nuestros slogans.
Sí. Excede los límites del supermercado.
¿Y en qué se inspiró para hacer semejante...?
¿Excede los límites? En una novia que tenía.
Porque tiene punch, como dicen.
Mi novia, sí.
Bueno, ¿va a llevar o no va a llevar?
Los berberechos no me convencen. Yo quiero una variedad de pescados para hacer sushi.
Perfecto, listo. Podemos
ya viene
hablar
hecho también en sushi.
Si no hay que hacerlo.
Por eso digo, ya viene hecho.
Salmón rosado.
¿Qué lleva? Salmón rosado.
Salmón blanco, salmón gris.
Salmonela.
Todos salmones.
Salmones, salmónidos.
¿Y no hay huevos?
Huevos en la huevería enfrente.
No, me refiero.
Fíjate que el señor que está haciendo vegeto, ahí.
Huevos de pescados. Huevos de pescado.
¿Para
quién
quiere huevos? ¿Para
usted qué le importa? Pescado. Usted tiene que. El cliente tiene la razón.
A ver si. Yo que vos no le vendo nada.
No, mire, le ensarto el pez espada en medio de esto.
Te ensarto con este pez espada.
Pero usted está excediendo los límites. Usted es el que excede los límites.
Qué mal humor.
Acá, señor, excede los límites.
De la atención al público, excede los límites, señor.
¿Para qué quiere llevar más? Sushi es todo arroz, mete arroz y ya está. Hace bolas de arroz con la mano.
Bolas de arroz, sí.
¿Bolas de arroz?
Allá. Sí. Al lado del de los huevos.
No, señor, yo quiero sorprender con un plato...
Sí, me imagino, ¿no?
¿Le puedo...? De pescado, pero algo diferente.
¿Algo diferente?
Sorprender con un plato de pescado.
Algo exótico.
Tenemos algo en la heladera para sorprender a cualquiera.
Ah, sí.
Cachalote.
¿Cachalote?
Un pedazo de ballena, sí, señor.
Es un pedazo... 5 toneladas tenemos congelado de cachalote.
¿Y cómo se prepara?
En la mitad de una ballena, la otra mitad la tenemos en el otro supermercado.
¿Cómo se prepara
esto,
eso?
Esto, desde acá comen 60 personas, ¿eh?
Sí, pero no me entra en el horno, en la parrilla.
No, la cacerola tiene que ser un tanque australiano, sí, algo así. Claro.
Eso sí que excede los límites.
Abajo al tanque australiano y espera que el primer hervor... Le tira el cachalote adentro.
Y chupín de pescado. Ahí tiene.
¿Pero qué chupín? ¿Cómo lo corto eso?
No, eso lo corto con motosierra.
¿Qué? Una ballena es una ballena, es carne, señor, carne.
Y pone, ¿qué pone? Un camión de papa, más o menos, para el chupín.
Sí. Se hace bajar un camión de papa que la tiren directamente adentro.
Ah, bueno, entonces, yo con eso
cosas
voy.
Cosas populares.
Con eso se pueden batir
récord.
¿Sí? Se va tan rico
y come un pueblo entero,
pescado, pues. Y ese tipo. Bueno, a mí me interesa.
Si no, lo que tenemos como excéntrico es piraña.
Ah, pero la piraña.
Carne magra, puro
cuidado,
diente.
Hay que madrugar a la piraña para comérsela, porque si no, se lo come a usted.
Mire que está.
Pero como no está muerta.
No, está congelada, pero viva, el tipo Walt Disney.
Lo peor que te resucite adentro la piraña. Te empieza a comer de adentro para afuera y vos ni sabés. Por ahí te vas a mirar el espejo y sos una piraña.
Pero eso usted dice que puede pasar, esa es una leyenda, que no, esa sí, que
están sacadas,
uno toma agua y los peces viven adentro.
Están sacadas vivas y congeladas en el acto.
Ahora,
es decir, que no.
Ahora, cachalote, lo pescamos nosotros en Puerto Madre.
¿Ustedes mismos?
Clandestinamente. Nosotros,
con un bote en alta mar.
Ahí nomás, donde vamos a hacer los avistajes,
sí.
Nosotros tenemos un arpón escondido. Hacemos que le sacamos una foto y le tiramos un arponazo y metemos ahí una bajada que hay. Y bajamos la ballena, pero... subimos un camión y chao.
Hay que pelear con la ballena, con el arponazo.
Se deja sacar del agua la ballena.
Y no, pero ustedes dicen que en áreas protegidas hacen eso en Puerto Madre.
Aparte hay que ir cansándola, sacando soga, retirando, sacando. Hay que ir cansando el animal.
A veces la pescamos desde la costa nosotros.
Sí, sí.
Le tiramos un anzuelo que es como un gancho de grúa.
Sí, sí.
Lo tiramos en vez de lombriz y le metemos.
Una oveja le metemos.
Es que
la abeja viva
la tiene cerca.
La abeja viva, vio que te y ahí viene el cachalote.
Todo vivo hace.
Muerde el anzuelo ese, ¿sabes?
Y se me engancharon y lo sacamos.
Pero no comen plancton.
Eso es lo que dicen. Póngale un animal, ¿sabes? Se vuelve loco.
Porque no conocen otra cosa. Comían plancton hasta que llegamos nosotros. Llegame a venir con alga.
Ah, mire usted, pero bueno, este, ¿sabe qué? Me parece que me voy a comprar 100 gramos de mortadela.
Ah, no, de media hora no estuviste acá.
No tenemos, tiene que ir al mercadito de enfrente. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Natalia y a Janina.
Muy bien.
A Dalma y a Janina.
Y yo voy a saludar a la gente de Babieca y a todos los que han escrito, que son muchísimos. Voy a dar cuenta de algunos de ellos. El amigo Juan Carlos dice que tiene una compañera de estudio que no le da mucha bola, pero cuidado. Él la descubrió con el oído atento a lo que él y un grupo de amigos decía. Entonces creyó que estaba con él y la invitó a cenar y ella reaccionó muy mal.
¿Pero por qué? ¿Por una invitación a cenar?
Sí. Entonces, tratando de arreglar las cosas, él le dijo que era una broma.
Peor.
No puede retirar. Mirá si aceptaba. ¿Qué hubiera pasado, Dice, no entiendo la respuesta. Dice él, y ya queriendo que esa respuesta sea positiva. La mina no le da ni 5 bolillas, hermano. ¿Qué quiere que le haga? Bueno, Estela de Lomas de Zamora dice, estimado Dolina, estoy interesada en casarme un ratito con usted.
¿Un ratito? No
sí,
se puede.
Dice, yo estoy buena.
Bueno.
Ahí está.
Yo creo que el negocio es bueno.
Es un fenómeno. Así es como se hace. Este es un mensaje.
Bueno, ¿y cómo sigue? ¿Cuándo se casan?
Sí, igual cuando quiera. Dice, yo estoy buena. Yo no, pero inexplicablemente algunas que están buenas, como usted, me dan bolilla. Así que sigamos adelante. Bueno, gracias también a Mel. Muy interesante, lo suyo. Es un mensaje muy lindo. Que lo voy a guardar para cuando tengamos más tiempo, quizá mañana, lo leemos bien, porque está fantástico. Martín Pardo dice, hace años un amigo mío me dijo, escuchá este programa, tratá de entenderlo y se va a transformar en una adicción. Así lo hice y aquí estoy, dice el tipo. Soy Guillermo de Boedo, le gusta el programa. Gracias también a Julio, ¿qué dice Julio? Que es maravilloso el programa y todas esas cosas. Pero están en Villa Mercedes, por eso se para este mensaje, porque durante mucho tiempo no nos escucharon en Villa Mercedes y ahora parece que sí. Bueno, hace 20 años conocí a una persona que por supuesto intenté olvidar. ¿Cómo por supuesto?
¿Cómo? ¿Qué?
Cada vez que conoce a una persona, por supuesto la intenta olvidar, dice Valentina. Pero hay gente que, como a la ropa, la llevamos puesta necesariamente. Sí, pero después de 20 años ya es vicio. Solo los hombres aislados tienen el sentido de la responsabilidad, decía Nietzsche, y nos lo repite Juan Pablo de Olivo. Y Mariano Caruso, he leído a Ilya Prigogine, el ruso que murió hace poquito, un epistemólogo continuador de los que vinieron después de Popper, ¿no? Quiere que cante Tarde Gris o alguna cosa así, esto para el sordo gansé. Gracias también a este amigo Facundo desde Bahía Blanca. Bueno, gracias, acerca de Dostoyevsky, pero lo dejo para después. Esto quizá haya pocos mensajes y tengamos tiempo para leer algunos de los muchísimos mensajes que han llegado a nuestra página.
Sí, alejandrodolina.com.ar es el sitio oficial. También pueden escribir a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en infobae.com.
Bien, vamos a hablar de Mirabeau, el político. Cada tanto hacemos alguna charla acerca de Gabriel Rigetti, así se llamaba, conde de Mirabeau. Y contamos algunas peripecias amorosas y cómo su relación con una blandecita, la señora de Nehra, lo llevó a consagrarse diputado del tercer estado en tiempos de la Revolución Francesa. Y uno de los detalles de aquellas charlas es el detalle central de la vida de Mirabeau. Mirabeau sufría de priapismo. Es una patología que lo sostenía en perpetua disposición galante. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Y que
sí, es verdad.
Enfermedad que el tribuno nunca dejó de aprovechar.
Sí.
También, solo para saber de quién estamos hablando, digamos que nació en 1749, que a pesar de su origen aristocrático se unió al Tercer Estado, que se constituyó como Asamblea Nacional. Y cuando el rey expresó su descontento en los tiempos ya de la Revolución Francesa, Mirabeau fue aplaudido por decir que solo abandonaría la asamblea por la fuerza de las bayonetas. Pero esta radicalidad le duró poco. Mirabeau era partidario de una monarquía constitucional e intentó reconciliar la corte reaccionaria de Luis XVI con la fuerza de la revolución, y consiguió, esto al principio de la revolución, después no, garantizar parcialmente a la corona el derecho de declarar la guerra y firmar la paz. También procuró mantener el derecho real de veto y diseñó junto con Lafayette la milicia de ciudadanos, que fue la famosa Guardia Nacional. Pero bueno, los asuntos amorosos que contaremos ahora sucedieron antes de la revolución, en tiempos en que Mirabeau escribía, amaba, viajaba y pasaba algunas temporadas preso por deudas, porque su padre, que era millonario, no le daba un guita, no le daba, le había negado su dinero, y entonces para sostener su tren de vida Mirabeau gastaba lo que no tenía, es decir, mangueaba y después no garpaba. Los acreedores lo sitiaban en los hoteles donde se hospedaba, y un día lo amenazaron con un juicio, lo querían liquidar, y para evitar tanto escándalo el propio Mirabeau solicitó una orden de prisión contra su propia persona, se hizo en cana, una medida extrema que lo colocaba bajo el poder del rey y suspendía toda persecución. Lo mandaron al castillo de Joux, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la ciudadela se llamaba Saint-Maurice, el señor de Saint-Maurice, autorizó a, de la cárcel, ¿no? El tipo. Como Mirabeau venía de una familia, conde, ¿no? Lo autorizó para dar unos paseos por los alrededores, ¿no? Y se dedicó a recorrer el barrio en busca de minas, le gustaba la mina. Unos días más tarde se había hecho amante de una tal Juanita Millot. Eso le molestó bastante al director, al señor de Saint-Maurice, que le pidió a su detenido que tuviera distracciones menos venéreas. La noche del 25 de junio de 1775, el señor de Saint-Maurice organizó una cena en honor de la consagración de Luis XVI como rey. Y lo invitó a Mirabeau. A la derecha de Mirabeau se sentó la señora Sofía de Monier, que era la esposa del presidente honorario de la Cámara de Cuentas de aquella región. Dice el cronista: a partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses estaba enamorado de ella. Con el pescado, la joven se mostró turbada. A los postres se adoraban. Con el champán y sin haber hablado una sola palabra de amor, eran amantes de intención. Sofía de Monier esperó el momento en que Mirabeau la amara. Y ese momento no tardó mucho. Una tarde, una amiga de la chica, la señorita Margarita Barbeau, que vivía sola con su criada, le prestó su dormitorio a los dos enamorados para que pudiesen encontrarse. El señor de Saint-Maurice lo dejó dar su paseo habitual. Mirabeau se fue a la casa de Margarita Barbeau y ahí lo esperaba Sofía de Muñoz. Muy bien, se metieron en el dormitorio y no habían terminado de cerrar la puerta, mejor dicho, al ratito nomás, pero muy pocos minutos después, tocan el timbre de la casa. Y estaba la otra, la dueña de casa estaba ahí, no en el dormitorio, estaba ahí, le prestó el dormitorio. Tocan el timbre, visita. Unos familiares de la señorita Barbeau. Y entonces, claro, lo recibió, ¿qué va a hacer? Le puso buena cara. Mientras tanto, en la habitación, los amantes, Mirabeau y la mina, la Sofía de Monier, ni se enteraron que había llegado gente. Y siguieron, y por ahí empezaron a charlar Margarita Barbeau con los visitantes, qué tal, qué calores que hace, ¿no? etcétera. Y en eso, che, la insípida charla de los familiares se vio ahogada por los rumores que venían de la otra pieza. Quinchi, 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 crujidos de cama, cosas por el estilo. Muy avergonzada, la señorita Barbeau fingió no oír nada y continuó la charla en voz más... pues hablar más fuerte, qué sé yo. La precaución no sirvió de nada, ya que los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces se mezclaba alguna obscenidad, tal y como, como te quiero, caracho. Pero eso no fue todo. Parece que la lucha amorosa era de una violencia tal que un embate contra la pared divisoria hizo que cayera parte del techo del salón. El salón donde estaba la señorita Barbó con la visita. Bueno, la señorita Barbó empezó a dar explicaciones acerca de la mala construcción. Entonces empezó a hacer ruido, tapaba así, corría silla, dejaba caer objetos, sacudía cajas de bombones. Pero lo peor llegó cuando Mirabó, que no sabía nada de esta visita, insisto, salió del aposento desnudo y suspirante.
Señor.
Los familiares de Margarita Barbó salieron corriendo. Me gustó esta historia. Ahora, el gobernador de la cárcel, el señor de Saint-Maurice, vino a enterarse de estos amoríos y prohibió a Mirabó que saliera de la fortaleza de Joux. Mirabó, desesperado, pidió permiso para salir por última vez la noche siguiente, puesto que el señor de Monier, casualmente el esposo de Sofía, había organizado un baile. Entonces el Saint-Maurice le dijo, dice, bueno, está bien, mañana. Mirabó fue a esa fiesta un rato, pero nunca volvió a la cárcel. Se escapó y viajó a Dijon, en donde Sofía se encontró con ella, habían arreglado. Bueno, la dicha duró poco, se escaparon, pero lo reconocieron a él en otro bailongo, y Mirabó fue arrestado como fugitivo, como rebelde a las órdenes del rey, y también como raptor. Se escapó de nuevo, y por carta consiguió convencer a Sofía de que lo acompañara a Holanda. Sofía le afanó plata al esposo para conseguir la guita del viaje, ¿no? Dice el cronista que sustituyó los fajos de luises, los billetes, por otro de papel cualquiera, rellenó con piedra las bolsas de moneda, bueno. El dinero pasó a la amiga Margarita Barbó, que lo envió a Mirabó, y por el mismo medio Sofía mandó sus telas, sus joyas, sus pieles. Al final Sofía huyó y se encontró con Mirabó para cruzar a Holanda. La guita les duró poco, al cabo de algunos meses, ya la pareja pasaba por tantas dificultades monetarias que Mirabó se puso a escribir un libro a ver si lo podía publicar. Como su situación legal lo obligaba a andar en un ambiente un poco yomería, no consiguió entrar en relaciones más que con editores medio sospechosos o que trabajaban para grupos que en ese momento estaban oponiéndose al régimen francés, al régimen de la monarquía. Y así empezó a escribir para agitadores pre-revolucionarios. Los escritos hicieron tanto ruido que los amantes fueron descubiertos y deportados. A Mirabó lo encerraron en Vincennes y a ella en el asilo de Besançon. En 1781 Mirabó quedó libre. Había pasado 3 años de encierro. ¿Qué hizo? Bueno, y bien quedó libre, corrió a ver a Sofía, que había sido trasladada a Lyon, y sucedió algo espantoso.
A ver.
Llegó, pudo verla gracias, estaba en un convento, ¿no? Pudo verla gracias a la complicidad de una religiosa. La monja, qué sé yo, se metió el tipo y dice, nada, te voy a dejar que la vea, no sé qué. Pero se decepcionó.
Estaba fea.
Sí. La encontró fea y descuidada. Tras haberla contemplado un instante, hizo una mueca. Saludó y se fue. Y unas semanas más tarde, la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura que la desesperó. Mirabó, una vez abandonada Sofía, se enamoró de esta holandesita de la que hablamos al principio, Enriqueta Amelia de Nesra, que era rica y que lo ayudó a encumbrarse. Sofía volvió a enamorarse, pero mucho después. En 1789 estaba a punto de casarse con un capitán de caballería, pero este hombre murió.
Oh, qué mala suerte.
Poco antes de la boda. Abrumada, entonces Sofía se suicidó. Tenía 27 años. Mirabó se enteró de la tragedia cuando estaba por subir a la tribuna para decir un discurso. Y no dio muestras de la menor emoción. Punto. Tres historias, ¿no?
Sí.
Ese era Mirabeau. Vamos a hablar. Estos son episodios de la prehistoria de Mirabeau. Después vamos a hablar de Mirabeau, el político. Hemos ido a la discoteca y cuando escuchó eso se puso a llorar.
Y es muy triste la historia.
Es una historia desgarradora, no hay un final feliz, no, termina mal.
Un llanto que tuvieron que venir a consolarlo.
Bueno, qué bueno que se conmovió.
Gerentes de la radio.
¿En serio?
Por primera vez se conmovió. Empezó a llorar, vino el gerente de ventas, vino el gerente comercial, que es el mismo.
Sí.
Y después vino.
¿Y cómo lo consolaron?
No, le dijeron, es mal, lo consolaron muy mal, porque no saben consolar, no es para tanto, le decían peor, se ponía peor.
Ahora va a entrar un auspiciante.
Sí, sí. Y al final me dio, entre lágrimas, me dio un vals que se llama Llorarás, Llorarás, que denota casi una profecía hecha a la propia Sofía Monier por una inexistente gitana. Escucharemos a Libertad Lamarque en este hermoso y triste valsecito que se llama Llorarás, Llorarás, y lo dedicamos a todos los que han encontrado en su vida un Mirabeau o un capitán de caballería o quien sea. Más tarde o más temprano
aparece alguno,
aparece alguno, y más tarde o más temprano, que esto es lo peor, se va. Canta Libertad Lamarque, adelante.
Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensarás, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se lo dirán con sus tones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con vos te vas recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Al desplegar su vaivén, este vals se hablará del ayer. Y al repicar su compás, se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con fuerza te vas recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. No podrás ignorar que con fuerza te vas recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Era Libertad Lamarque en La venganza será terrible. Llorarás, llorarás.
No, no te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
¡Oh! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hasta el jueves estaremos aquí, sí, Corrientes 1660, el viernes en La Plata. Y ahí habrá algunos mensajes.
Algunos, ¿no?, mensajes, amigos. Marianela de Parque Chacabuco llamó por teléfono. Alejandro, estamos solitos los dos, dice. Yo en mi habitación, vos en la radio. Decirle a Barton y a Gillespie que se vayan y apaguen la luz.
Bueno, ¿cómo se llama esta chica?
Marianela.
Hola, Marianela.
Te escucho desde hace mucho, me gustaría conocerte, Edgardo, de Bursaco.
Arturo de Banfield dice, negro, ¿la Fundación de Roma estuvo a cargo de Eneas, de su hijo Ascanio o de Rómulo y Remo?
No sé. Bueno, ¿qué más?
Te quiero mucho, cantás magnífico, dice Olga de Villa Urquiza. Hola, sos muy agradable, quisiera Galleguita.
Galleguita, ¿cómo no? A ver, ha venido el bandoneonista Anselmo Graciani, vamos a hacer solo de bandoneón con Galleguita. A ver si me sale. A ver, mira qué lindo, de Horacio Petorossi. Claro. Soy Steffi de Bahía Blanca, te escucho hace años y esta es la primera vez que vengo a verte. Saludos para Cari y César, que te escuchan desde Bahía. ¿Dónde está Steffi de Bahía Blanca? Hola.
¿Cuándo viene a Rosario? Dice Martín Barra de Rosario.
¿Qué tal?
Quiero un saludo del Ángel Gris.
Difícil que el chancho chifle.
Mariano de Herley dice, hola negro, soy el colectivero que encontraste en la oscuridad de la ruta y que confundiste mi colectivo con un ovni.
Con un ovni, efectivamente, era de la costera criolla este muchacho. Yo venía caminando por la ruta y observé una luz, era de, no miento, de 57, era de Atlántida, ajá, porque era una luz medio violeta, medio celeste, que provenía, andás a ver de dónde.
¿En el medio del campo?
En el medio del campo, en el medio de la ruta.
Sí, sí.
Ahí,
un ovni.
En la banquina. Un ovni, dije yo.
Pero era más fácil pensar en un colectivo.
Un homúnculo con unas vestiduras, sí, pardas.
Un extraterrestre.
Eso es lo que yo pensé. Inmediatamente le pregunté si venía en son de paz o en son de guerra. Y le dije, ¿qué opinaba? ¿Cómo nosotros tanto odio y qué sé yo, no? Ya me esperé, porque veo que todos dicen lo mismo, los alienígenas.
Sí,
que
sí.
Nosotros venimos de otro planeta, mucho más adelantado, y ustedes, de tanta guerra, tanto odio, etcétera, etcétera, etcétera.
Y usted se adelantó y hizo todas las preguntas.
Le dije todo, la verdad que estamos para caerle bien al tipo, sí, ¿no? Le digo, Parece mentira que ustedes, que tienen una tecnología tan adelantada, siempre digan la misma gilada.
¿Y el tipo que
estaba varado en la ruta?
Claro, con un discurso mucho más propio del que lo vio que del alienígena siempre, ¿no? Y el tipo dice, no, la verdad, dice, yo soy el 57, me dice.
¿El chofer?
La niña, el chofer de la 57. Digo, ¿y qué planeta es ese? No, dice, es una línea colectivo. Atlántida, Plaza Italia, Luján.
Digo, entonces era su imaginación.
Plaza Italia, Plaza San Martín, Campo de Mayo, San Miguel, Moreno, Luján.
Igual puede también tener odio y todo eso, y por ahí puede tener una tecnología avanzada la línea
sí,
colectiva.
Yo le pregunté, pero no es que tiene una tenemos una tecnología muy avanzada. Sí.
Pero todo lo que había visto usted, el alienígena, todo eso era...
Yo también le dije, el tipo dice, no, la verdad que nosotros... No. Lo único, el único consejo que le puedo dar es que descienda por la puerta de atrás. Bueno, llegaron las noticias hablando de...
Sí, señor. Esa luz que viene de frente...
Muy bien, adelante.
Es el noticiero.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 14 grados la temperatura actual. Hugo Moyano defendió las retenciones al campo. Además, el jefe de la CGT pidió que los ruralistas no hagan cortes de ruta.
Parece a mí que todo el mundo tiene derecho a tomar una medida de fuerza cuando lo considere oportuno. Lo que no correspondería sería, como se hizo en otro momento, cortar la ruta. Y no es justo que ellos tranquilen dentro del trabajo y después no dejen circular a otras actividades como son exclusivamente la actividad del transporte. Cuando uno hace un reclamo, quien lo hace lo considera legítimo. Ahora, si este reclamo no tiene respuesta, bueno, está la contradicción de que una parte se considera legítima y otra no. Bueno, no creo que la rebaja de la retención sea legítima.
La bolsa cerró en baja, en sintonía con los mercados internacionales. El índice Merval se dio 0,84%, el Dow Jones de Wall Street bajó 0,5% y el Bovespa de San Pablo 2,10%. Gendarmería informó que no brindará servicios de seguridad en Cantres. La fuerza desmintió que vaya a desplegar esa actividad en predios de la provincia de Buenos Aires. De esta forma salió al cruce de versiones periodísticas surgidas durante el fin de semana. En Buenos Aires, 14 grados, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país,
en realidad,
este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuestra habitual sección, qué desgraciada soy, ¿no? Delicada.
Veo un montón de trabajos.
Un montón de trabajos.
Muy interesantes. Monografías son, ¿eh?
Monografías dedicadas a la mujer argentina. Por ejemplo, ¿cómo despegar una calcomanía? ¿Cómo evitar los golpes de calor?
Bueno, esto el fin de semana fue...
Sí, hubo mucho calor. ¿De qué hombres hay que huir?
Eso es interesante.
Bueno, reuniones informales, ¿qué hago? Vienen visitas imprevistas. Llegan visitas imprevistas, ¿qué hago?
¿Cómo puede haber a esta altura de la humanidad visitas imprevistas?
Claro, únicamente los ladrones. Sí. Pues la gente no nos visita ni en forma prevista ni imprevista, de ninguna forma. Nadie visita a nadie.
No, usted siempre tiene que tener algo para servir a visitas imprevistas.
No, para mí, si viene una visita imprevista, lo mejor es hacerse el que no está. Por ejemplo, golpea la puerta, usted no sabe.
Sí, le puedo dar una contra. Usted vive en una casa y ve en el auto estacionado adentro.
Salí a pie. Listo. Usted incluso grita desde adentro. Salimos a pie.
Por la ventana de...
¿Dónde anda el auto?
Por la ventana de afuera se ve el televisor prendido.
Me lo olvidé prendido, grita usted.
Se ve su cabeza asomándose por entre la
tiene razón.
Cortina.
Hay muchas más. Porque hay gente que fía. El visitante imprevisto...
Es fiador, dice usted.
Él ya sabe que es imprevisto.
Como mosca velorio. El tipo insiste, toca muchas veces el timbre, mira. ¡Sé que estás ahí! Grita. ¡Sabemos perfectamente que estás ahí!
Estás rodeado.
¡Ey, qué sé yo!
No sabe lo que hace, además, que cruza la vereda enfrente para tomar más perspectiva.
Claro, para ver si... Y salta a ver si lo ve a través de las ventanas. Y usted tiene que permanecer... Esto es la otra contra.
Hay que esconderse.
Claro, usted le dice a toda la familia, escóndanse, por ahí son muchos de familia.
Sí, sí.
Incluso otros visitantes que han venido...
¿Salen todos corriendo para dónde?
Se agachan y permanecen en silencio, pero por ahí, ¿qué sabe si se fueron? ¿Cuánto tiempo debe permanecer en silencio para que los visitantes imprevistos se den por contentos?
Hay algo que pasa en el Gran Buenos Aires que más que nada tiene que ver con, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Por ahí tocan timbre una, dos, tres veces y no hay reacción. Nadie atiende. Y ahí viene el segundo recurso.
¡Señora! ¡Señora!
Claro, gritan por el zaguán.
Pero...
O por el pasillo. ¡Señora! ¡Señora!
Pero que entonces los tres timbrazos, entonces, ¿de qué oficiaron?
No, es que una insistencia, porque el tipo, el vendedor ambulante, sabe que usted está.
Pero uno peor.
Un visitante imprevisto también, un familiar, un primo, algo también
pero
sabe.
Pero la señora que está dentro y no atendió los dos primeros timbres, le da vergüenza atender después.
Claro, dice, ¡ay, no sentí el timbre! Le dice, cerrándose el batón.
Y peor la vecina que le dice, no, insistan que están, ¿eh?
Ah, sí, sí. Yo lo vi entrar hace un rato. Por ahí no le oyen, dice, porque tienen la radio prendida.
A todo lo que da.
También. Bueno, pero supóngase que usted le habla a los visitantes.
Está bien.
Hay que hacerle sentir que vinieron en un mal momento.
No, señor, porque
no,
es que...
No, hay que careteársela, señor.
Así, ¿cómo hay que hacer? Por ejemplo, viene un visitante imprevisto. Por ejemplo, usted es el dueño de casa y el señor es un visitante imprevisto. A ver, por favor, tóquenle el timbre.
¿Ese es el timbre?
Sí. ¡Hola!
¿Qué abrieron?
Yo por lo menos espero que golpee dos o tres
veces.
Está loco,
un visitante imprevisto que además está loco.
¡Robert! ¡Ah, Julio!
Sí.
No te había visto. ¿Estás hace mucho en la puerta?
No, hora y media. ¿Qué haces, che?
Bien, bien. ¿Querés pasar?
Claro. Traje masita.
¿Hoy querés pasar?
Pero es que las masitas que te gustan a bola de membrillo.
Bueno, ya te abro, ya bancame un cachito.
Dale. Usted le puede decir incluso que le pase las masitas por abajo de la puerta. Está en un mal momento, pero que las masitas se las puede pasar. Pero escúcheme, usted no le dijo llegar a tener un mal momento.
No, bueno, pero ahora, porque no, la verdad que no me dio la cara.
A ver, siga adelante con la
Bueno,
situación.
Ahora cuando entra le tiro el fardo.
Adelante.
Pasa.
¿Qué hace, che? ¿Cómo anda tanto tiempo?
La verdad que no.
¿Qué hace, che? Vengo un abrazo.
La verdad
Vamos, che, amigo de toda la vida.
La verdad
che,
que
te extraño.
Me sorprende un momento.
Déjeme hablar.
Dramatización.
Mátelo. Bueno. Ahora lo voy a hacer sentir que me incomoda.
Estamos flacos.
Sí, vos sabés que sí, que me estoy haciendo una mala sangre bárbara.
¿Qué te anda pasando?
Me tengo que ir.
¿A dónde vas?
Tengo un compromiso, ahora me tengo que ir prácticamente ahora.
Vamos, 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 te acompaño, vamos.
Y no, ahí, claro, usted
¿sabes que ese...
eligió un mal recurso porque el tipo lo acompaña.
No, 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 porque tengo el antídoto.
Bueno, sigamos adelante. A ver.
Tengo que salir ya mismo, en pocos minutos. ¿No viste cómo me cambié?
Bueno, vamos, vamos, Robert, tenés que terminar de cambiar.
Te cuento, me tengo que encontrar con una chica.
Contá, che, que somos amigos. ¿Una chica?
Me tengo que encontrar con una chica, por eso ya mismo me tengo que ir.
Sí, ¿quién es?
Una mina que conocí.
Pero, ¿y tu novia qué pasó?
Bueno, es mi novia.
Ah, ¿tu novia? ¿La Mabel?
Bueno, ¿no es una chica?
¿La Mabel?
Bueno, me tengo que encontrar con Mabel, las cosas no están bien.
Che, ¿qué anda pasando? Contá, che, que para eso estamos los amigos, dale.
Estamos de novio.
Che, dale, vamos oyendo y me vas contando en el camino.
No, no, es que lo que pasa es que hoy, mira, justamente tenemos que tener una conversación definitiva. Es una situación que ya no se soporta más.
Haces muy bien, mira, yo te voy a ayudar.
Bueno.
Yo te voy a ayudar porque para mira, eso... Para eso estamos los amigos, ¿entendés? Además,
yo te puedo
vos nunca le gustaste a la Mabel, ¿querés que te diga, Roberto?
Y ¿querés que te diga más? Ella no me gusta a mí. Nunca me gustó.
Pero vos, ¿por qué te enteraste de algo de la Mabel o algo
no,
así?
No, nunca me gustó. La cara, tiene una cara de búho.
O sea, vos no tendrías ningún problema que un amigo tuyo estuviera con la Mabel y esa cosa.
Que un amigo sí tendría problema, pero que un desconocido no. No, un amigo no me gusta.
Che, escúchame y...
Me tengo que ir.
Te acompaño, dale, dale, vamos.
No, no.
Perdón, voy a interrumpir la dramatización.
Mátelo.
No puedo con él.
Mátelo, no.
No puedo con él.
Es imposible. A ver, déjeme a mí, a ver. Lo voy a atender yo ahora.
Bueno.
¿Sí, quién es?
Marito, che.
Él mismo ya se dice Marito. Estamos en un problema.
Sí, Marito, ¿qué querés, Marito?
Qué confianzudo que es con él mismo.
Te viene a visitar, che, ¿cómo andás? ¡Abrí!
Bien.
Che, abrí, ya... que te traje las masitas de membrillo que te gustan.
Ya le da órdenes, abrí. Yo sí. No quiero meterle ficha a usted, pero no se deje. Afuera, yo no estoy en la casa. Pero no se deje para
pasar. Pasá.
Permiso, che.
Pero me tengo que ir.
¿Qué hacés? ¿Cómo andás? ¿A dónde te tenés que ir?
A encontrar con una mina.
Che, ¿con una mina?
Sí, con mi novia.
¿Con tu novia?
Sí. Las cosas andan mal.
Bueno, no use el mismo argumento que yo.
Pero pensé que a lo mejor le...
Bueno.
¿Y si anda mal, para qué la vas a ver, Marito?
Estamos de novio.
¿Están de novio y andan mal?
Sí. No me gusta más, tiene cara de gallo.
Che, pero escuchame.
Yo sabía que el jopo no le quedaba bien.
Entonces, ¿por qué no nos quedamos acá? Tomamos unos mates con las masitas de membrillo que te traje.
Bueno, mirá. Entra.
Ah, qué bien. ¿Qué
dices, la verdad es que usted va. No lo logré.
Me encantó cómo se lo sacó.
Tengo menos carácter que usted todavía.
Bueno, señor. Hay que ser más agresivo.
Sí.
Yo le voy a
mostrar.
O hay que mostrar una hilacha.
Mirá.
No, señor, en la personalidad algo que desagrade al invitado.
¿Sabía que ahora estoy trabajando de asesino serial?
Bueno, tampoco.
Bueno, es vamos a ver qué dice acá acerca de cómo atender a las visitas imprevistas, ¿no es cierto? ¿Qué le puedo servir si no tiene nada? Claro.
No, pero algo, tiene que tener un snack.
¿Un qué?
Un snack.
¿Un chocolatín?
No, señor. Una papa frita.
Pero supóngase que no tiene, ¿con qué se arregla? Lo único ¿le puedo que decir? Es pan duro.
¿Pan duro?
Listo,
¿lo corta tostadas?
Sí, señor. Con...
Mate. Mate vale 2 pesos con 50, mate. Mate y pan.
Y si tira un poco de aceite viejo de las milanesas.
Sí.
Vio ahí en
un poquito de aceite.
Está todo lleno de cosas negras.
Aceite de oliva, tostada.
La fríe pedazo de pan. Y dice, mira.
Crutones.
Esto es de última moda en España.
Crutones.
¿Qué cosa está de moda?
Crutones.
¿Esto es de última
crutones
moda?
Crutones con agua.
Pero si esto, si un aceite está muy quemado, este aceite.
Pero que... esto es, ¿sabés dónde lo recibí?
¿De dónde?
Y no sé, pero ¿se le da de eso? No.
No, no. O si no, por ejemplo, a ver, mate, ¿qué, con qué podemos combinar?
No, pero ¿por qué mate? Usted tiene que tener un licorcito.
No, bueno,
pero
eso,
señor, no tengo.
No tiene nada.
Lo único que tengo son...
¿Le puedo decir algo?
Abajo de la pileta de la batea,
sí.
Tengo botellas que quedaron algunas cosas.
Bueno, a ver...
Pero voy llenando... pero a mí me pasé mucho cuidado, porque hay botellas de Ginebra Bols,
sí.
Que adentro tiene la mandina.
No, bueno...
¿La guardan
o
botella?
Del licor de los hermanos.
¿Y guarda la lavandina?
¿Papas no tiene?
Yo no voy a guardar la lavandina, se guarda bajo la pileta. ¿Dónde lo voy a guardar?
Pero sí, pero ya vienen en los botellones, en los bidones,
en
la lavandina.
¿Botellones de lavandina? Usted no sabe, vienen botellas de Ginebra Bols o de anís ocho hermano.
Ah, mire usted.
Mire, ya se lo resolví.
¿Sabe eso? ¿Cómo?
¿Tres, cuatro papas no tiene?
Tengo
bueno,
papas que
listo.
Quedaron podridas abajo de la heladera. En el último anaquel de la heladera quedaron, sí. En el fondo. Quedaron cinco papas y un limón gris.
Listo. El limón con agua y hielo más dos cucharadas de azúcar limonada.
Y
punto.
La papa.
Y la papa con hace la papa con huevo, una tortilla.
Yo tengo huevo.
Pero se va a poner, bueno. Lleva tiempo hacer la tortilla.
Bueno, tortillita o unas papas fritas con limonada.
Mire, acá dice lo siguiente, dice... En cuanto a los dulces, lo práctico sigue siendo servir la torta y un buen postre helado.
No era que no tenía nada.
No tenía nada, era una visita imprevista.
¿Qué? ¿Tenía una torta preparada para la visita?
Yo siempre tengo todo preparado para la visita.
¿Ah, sí?
No, ahí está. Por suerte ahora están los delivery.
Claro, levanta el tubo, pide empanada, bueno, lo que
claro. Hola.
Sí.
Buenas tardes, delivery.
Sí, quería pedir una docena de empanadas, ¿puede ser?
Sí, puede ser, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
Primero, dime su número de teléfono.
432-4243-2.
Avíseme cuando termina de dármelo.
Recién me mudé, señor.
Ah,
no sé
no,
el
pero acá me aparece en la computadora, usted es Micho.
Sí. Sí, señor. Micho Torelli.
¿Me permite que le haga una llamada para verificar,
sí,
Micho?
Sí, bueno, cuelgo y llámeme.
Bueno. Ring.
Hola, ¿quién habla?
No importa quién habla. ¿Con quién tengo gusto de hablar?
Micho.
Yo lo estoy llamando en serio, señor.
Miguel soy, Miguel, Micho.
Ah.
¿Con quién hablo? Conteste, por favor. ¿Qué es una broma?
Habla José.
¿Qué José?
El del delivery, usted nos llamó recién. Nos llamó recién, estamos haciendo
una
verificación.
Tiene razón, hace un minuto.
Porque estamos cansados de que nos llamen y nos digan, ¿quién habla? Micho,
tiene razón, yo quería hacer un pedido, por eso lo llamé hace un rato.
¿Pediste las empanadas, Micho?
Bancamos cachito, Lolo.
¿Qué va a ser un pedido?
Sí, puede ser dos empanadas, 12.
¡Pedí de Roquefort!
Sí, me va a tener que dar su número de teléfono.
¡Si me acaba de llamar!
¡Ah, yo lo llamé! Entonces me tiene que llamar de nuevo, pero usted, porque si no... Si
bueno, yo lo llamo.
Bueno, bueno, llámeme de nuevo.
Llama.
Delivery, José.
Sí, hola, recién llamé. Me llamó usted después. Y ahora estoy llamando por tercera vez.
Momento,
segunda vez.
¿Quién habla?
Micho.
sí, ¿por qué asunto es?
Por el delivery, quiero empanada.
Empanada, hace un momentito.
Sí.
La empanada no las estamos llevando a domicilio. Porque están tan calientes que se nos caen de la bicicleta.
Bueno, la voy a buscar, de última la voy a buscar.
¿Entiende? Viene con el paquete tan caliente que en un momento ya la sueltan.
La voy a buscar allá, no hay ningún problema. Estoy con un amigo que me vino a visitar.
¿Y entonces
eso.
Para qué llama si la viene? ¿Para qué quiere que se la mandemos si usted la va a venir a buscar acá?
Bueno, se la voy pidiendo.
Le podemos mandar otras cosas, le podemos mandar.
Bueno, mande lo que haya, ¿qué es?
Bueno, empanadas tenemos crudas.
No las voy a cocinar yo, estoy con un amigo que vino de imprevisto.
¡Veniste, Micho!
¡Esperá!
Para beber, ¿con qué lo va a acompañar la empanada?
Una cerveza.
Una cerveza.
Una cerveza.
Una, un ratito. Una cerveza. ¿Qué marca, señor?
Rubia.
Rubia no tenemos.
Bueno, señor, la de negra, entonces.
Bueno, muy bien.
Agrégueme también...
Tenemos únicamente, trabajamos Malta Mamita. Después de las 22 horas. Porque no puede...
¿Malta Mamita?
No podemos beber bebidas alcohólicas, bueno. Vender bebidas alcohólicas.
¿Qué, cerveza, señor, sin alcohol?
Sí, Malta Mamita, señor.
Bueno, mándeme una botella, ¿viene una botella, Malta Mamita?
Sí, botella chiquitita.
Bueno, mándeme cuatro, por lo menos.
Bueno, cuatro Malta Mameta.
¿Y le pido empanadas?
Sí, Micho.
¿Vos de qué querían?
Roquefort, pedí, Micho.
Bueno, ¿una de Roquefort?
¿Una? No, y, mínimo seis docenas.
¿Qué otro gusto tiene?
Si Roquefort no puede tener ningún otro gusto, porque el Roquefort tapa todo. Antes hacíamos de Roquefort y albahaca y era inútil.
Digo, ¿qué otros sabores tiene para ofrecer?
Ah, yo no como Roquefort. ¿Otra línea de empanada?
Y yo tengo un problema, ¿sabes qué? Por un pico de estrés. Punto. Entonces no puedo comer sal, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué otro gusto,
bueno,
de empanadas?
Bueno, tenemos las empanadas sin sal.
Bueno, esa, de empanadas sin sal, ¿de qué puede ser?
Lo mismo, si no tiene gusto a nada, sin sal. Directamente la vendemos sin nada, de hecho, total. Ahora, muy bien. Ya
¿choclo
ya
tiene? ¿Choclo?
¿Eh?
¿Choclo?
¿Choclo tiene? ¿Lo quiere solo o empanada?
Empanada, choclo.
¿Lo quiere,
señor,
con el marlo o solamente...?
No, los granos. Los granos. ¿Cómo me va a poner el marlo dentro de la empanada?
Directamente para apurar la cosa, le metemos un choclo, lo empanamos...
¿Pero cómo voy a morder eso con el marlo?
¿Qué sé yo, señor? Cada uno lo muerde como puede.
¡Dale, Micho, dale!
¡Va, pará!
Hay alguien en la línea, me parece.
¡Para poquito!
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, estoy acá en otra línea. Escúcheme.
Sí, buenas tardes.
Yo estoy con Micho.
¿Qué?
Estoy con Micho, estoy parte del mismo pedido.
Ah, ¿me da su teléfono?
¿Qué teléfono es Micho acá? Me pide el teléfono el señor.
4224 32.
Ya me lo dio, es el mismo de antes.
Sí, porque soy el amigo de Micho.
Otra línea, señor.
Estoy en el mismo teléfono, señor.
¿Usted quiere otro delivery, otro muchacho o el mismo?
No, es el mismo, pedí la empanada.
Entonces, ¿para qué
Roquefort?
¿Me entiende? ¿Está
porque
retando?
Para darle un poco de ritmo.
Tanta demora.
Me llaman a mí.
Lo llamé a las 20:30, son las 23:45.
Bueno, listo, ya noté.
Mira, Micho, no quiero nada, la verdad.
No, ahora me la hiciste pedir.
Va a pagar justo. ¿Quiere vuelto o me va a quedar debiendo?
Pago con un billete de 100 y uno de 10. ¿Cuánto es?
200 pesos.
Bueno, entonces pago con uno de 100 y 10 de 10.
Tiene una demora de 2 días.
Pero señor, ¿qué puede salir rapidito? ¿Qué puede salir rapidito?
Su amigo.
Algo para salir ahora del paso.
No, rapidito no tenemos nada. Porque, ¿sabe lo que tarda? No es tanto... Le voy a explicar cómo funciona esto, ¿no? No es tanto la comida... ¿Usted está por otra línea todavía?
Sí, sí, estoy aquí.
Corte, estoy hablando con Micho.
Lolo.
Lo que tarda no es tanto el hacer la comida, sino mandarla.
Pero si estamos a 2 cuadras.
Estamos...
No importa.
¿Sabe dónde vivo yo?
¿A dónde?
¿De la cancha de fútbol? ¿De Potrero?
No me salió en la computadora, dice Micho. ¿De la cancha de fútbol?
Bueno,
del
Potrero son 2 casas.
Son 2 casas, dice aquí, sí.
¿No ve que lo tiene todo registrado? Entonces vamos, venga.
Pero no es
la cancha. Viuda.
No es la... Sí, acá dice la viuda.
Del perro negro.
El perro negro, sí, de Pantoja.
¿Pero cómo puede estar en la computadora?
Está todo. La viuda. Pantoja, el del perro negro.
Al lado estoy yo, Portón Verde.
Portón Verde, le dicen.
Con pared amarilla.
Y al lado está el pata chancho.
Escúcheme, ¿va a traer las empanadas? ¿Por qué tanta demora?
Momento, la tanta demora no es por tampoco por la distancia, sino por la prioridad.
Tenemos, sí, pero ¿sabe
207
qué?
Pedidos, usted, bueno, tiene el número 208.
Pero usted...
Hasta que no,
son las 20...
como 2 días atrasados.
Señor, ¿no? Son las 23:50 y usted cierra las 24.
Sí.
Hay 10 minutos, quiero hacerle pedido para que lo traiga.
2 días tenemos, señor, 2 días. ¿Allá qué día es hoy?
Bueno, la vamos a buscar, Micho.
¿Qué día es hoy?
Hoy es miércoles.
Miércoles, el sábado a la tarde las tiene.
No, señor.
Las tiene seguro.
Vaya, no,
ahora quédese, porque esto puede ser dentro de 10 minutos o el sábado a la tarde.
No,
quédese,
¿cómo?
En su casa y salga, porque
aquí me voy a quedar 3 días esperando que venga
usted. Usted le toca el timbre y usted dice que no hay nadie.
3 días esperando que traiga la empanada, lo único que me falta. Tengo cosas que hacer mañana.
Vamos para allá, señor, vamos para allá, bueno, son 2 cuadras.
Venga, venga para acá.
Vamos para allá, y si no nos sirve la empanada, mejor que te rompemos la cresta.
Que vení para acá, compadrito.
Te rompemos la cresta.
Te vas a romper,
te espero. Ahora vas a ver.
Te espero, te voy a matar, te juro. Soltame, que lo mato. Le estoy hablando a mi ayudante.
Espere, no se pelee.
Vamos, Micho, vamos y le rompemos todo.
Ya, vas a ir,
Mire, me acerqué yo primero porque mi amigo está completamente sacado.
Buenas tardes.
¿Usted sí. es quien me atendió por teléfono?
No.
¿Dónde está? ¿Dónde está que lo mato? ¿Dónde está que lo mato?
Sí, agarrame. Vale, esperalo,
agarrame.
¿A quién buscás?
Acá, el que me atendió recién por teléfono del delivery que le vamos a...
Ah, José.
¿José?
Sí, se bueno. fue.
Bueno, no, usted debe tener anotado ahí que iba a venir.
Yo soy Lope.
Escúchame.
¿Qué Lope?
López.
El que anda siempre al galope.
Escúcheme, sí. Tiene que tener anotado por ahí un pedido.
¿Dónde está el pedido?
Micho, fíjese.
Tengo Macho, Mecho.
No, Mucho. Este es Micho,
Micho. Micho.
Ahí está, ve, Micho.
Sí, ¿qué te puedo dar, Micho?
De lo que le pedí, si ya venimos a retirar.
No está registrado.
Es una docena de empanadas.
Sí, una docena de empanadas. ¿De qué las querés?
Pero si ya dijimos por teléfono que las queríamos de Roquefort.
Le dije carne dulce porque no puedo comer sal.
Bueno, si empezamos a gritar, ¿viste? No nos vamos a atender.
¿Pero cómo no nos vas a
atender? Porque ni yo te voy a convencer a vos, ni vos me vas a convencer.
Desde las 7 de la tarde que vino mi amigo estamos desfallecientes, queremos comer algo.
No se trata de convencer, dame la empanada. Te voy a romper el local.
Pará, déjame a mí.
Te voy a... ¿Sabés qué?
Serenate. Serenate, om. Te doy una empanada ahora... Te va a caer como un puñal, porque hace mal.
No, déjame
la cara.
Por favor, Lolo, déjame a mí.
¿Querés ir probando?
¿Pero qué voy a ir probando?
Te la hacemos, te la hago probar.
Estás completamente sacado. Déjame.
¿De dónde salió?
Por favor, quedaste a un costado.
Sí, Micho, yo los atendería, ¿viste?
No.
Pero después...
Este es un tarambana.
Pero yo lo atiendo a usted sin hacer el pedido correspondiente. Y después viene, ¡ay, atendeme a mí porque los atendiste a ellos!
Bueno, escúchame. ¿Qué tenés ya listo para llevar?
Listo para llevar.
Porque dentro de un minuto cerrás el local. Dame lo que
tengo
tenés.
Tengo un postre de manzana del año 70. Pero...
¿Tiene canela o no tiene canela?
¡Déjame a mí, Lolo! Está nervioso.
Micho, te pasa por no tener cosas preparadas para la visita, ¿entendés? Siempre lo mismo.
Tenemos el menú, yo se las hago con mis propias manos, las empanadas.
¿Pero bueno, qué? ¿Ahora las vas a hacer?
Ahora las hago yo con mi propia mano. No, ¿de qué la querés?
¿Cómo de qué la querés? Carne dulce porque tengo problema con la sal.
Carne dulce... ¿A la que ves picada fina o así nomás?
¡Cualquier cosa!
Porque tenemos desde el picadillo más fino, onda puré.
Bueno, onda puré.
El socotroque de carne entero. Carne, lo metemos dentro
no,
de la
no, no me gusta eso.
Y adiós mi plata.
¡Qué un pedazo de estofado!
Eso es milanesa.
Sí, un pedazo.
No.
Un pedazo de sotillo, lo metemos, lo empanamos. Y listo.
No, carne picada bien, y si es posible, con algunos toques a la vasca, ¿de acuerdo?
Ah, depende de lo que vos entiendas por a la vasca. Algunos dicen a la vasca, allá donde hace tanto frío en el norte.
Alaska es eso, a la vasca, señor.
Ah.
Pasas de uva...
Ah, pan dulce, decís vos.
Ah, señor.
Sí, aquí tenemos, sobró de la Navidad pasada.
Yo no quiero la vasca, Micho, Esta a mí la... no me vengas con la vasca,
Esta la pedí para mí.
Bueno,
¿puedo pedirla?
Pero podés... ¿Por qué tenés ese carácter, Micho? ¡Cálmate! No voy a venir más de visita, che. ¿Pero qué soy yo? ¿Estoy dibujado acá?
Ojalá estuvieras dibujado. Sería un
estoy
placer.
Estoy pidiéndole... ¡Quiero comer una empanada!
Bueno.
¡Es tan difícil comer una empanada en este país!
¡Epa! ¡Tené cuidado!
Señor Sábato, no se ponga así.
¡Ja,
escúchame,
yo
pibe.
Yo voy a mandar ahora a pedir por ser usted.
No.
Evitar el escándalo.
No es el escándalo.
A la sucursal, a la reina de la empanada 2.
Esto es una falta de respeto.
Voy a pedir unas empanadas que tenemos de emergencia. De emergencia para cuando pase una cosa así. Y con solo...
Ya mismo quiero solucionar este tema. Yo estoy muy nervioso.
Espere un momentito nada más, un segundito, que puede tardar una hora.
¿Pero cómo una hora, Micho? Escúchame, escúchame, acertémoslo, dame toda la guita, flaco, dame toda la guita. No me de la sepana, dame la guita, ¿sabes?
Todas te la tengo que dar.
Sí, dame toda la plata.
Explícame un poco, disculpame.
¿Qué querés que te explique?
¿Es un asalto esto?
Sí, es un asalto.
Ah, bueno.
Es un asalto.
Ah, si es un asalto está bien.
Espere.
Porque a mí por las malas me sacás hasta la camisa.
Espere un segundo. Explícamelo vos a mí también, que yo también soy asaltante. Pero si vos viniste
¿De qué
visita?
Lado estás, Micho? ¿De qué lado estás? ¡Júgatela! ¿De qué lado estás? ¿Sos un tibio?
Me quedo con el señor,
dame toda la guita vos también, dale, vamos.
Pero vos eres mi amigo.
Vamos, acá arriba de la mesa.
¿Yo me puedo cambiar de bando?
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Crece la preocupación en Córdoba por los incendios forestales. Se extiende por varios kilómetros. Hay 4 personas imputadas por originar los focos de fuego. Al respecto, se refirió Javier Sosa, secretario de Coordinación del Gobierno Provincial.
Tenemos 4 personas imputadas, 3 por incendios accidentales. Y en algún caso tenemos una persona detenida por incendio intencional, es decir, porque deliberadamente prendió fuego. También un problema por un cable de alta tensión que cayó y generó un incendio. La situación más preocupante sigue siendo el Valle de Calamuchita. Es decir, el cordón central próximo a Villa Gerber del Grano, Villa del Dique, Villa Rumipal, Santa Rosa de Calamuchita, frente de más de 25-30 kilómetros, sobre todo en la área de la montaña. En este momento están trabajando más de 200 bomberos en el lugar. Ahora que tengamos luminosidad o comienzan a operar nuevamente, tenemos 7 medios aéreos, tanto el plan provincial como el plan nacional de manejo del fuego, trabajando en el lugar.
Los taxistas no marcharán a la legislatura porteña, lo confirmó el titular del sindicato de peones, Jorge Omar Viviani. Decidieron levantar la movilización prevista para hoy luego de reunirse con diputados y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Acordaron que no se analizará el proyecto que contempla la creación de transportes alternativos. En Buenos Aires, 13 grados, la temperatura actual, 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many
era Oasis en La Venganza Será Terrible, Wonderwall.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo de la Plaza. Les recordamos que el viernes volveremos al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata para hacer el programa desde allí, como siempre, con entrada libre y gratuita.
Bueno, ¿qué tiene por ahí? Son mensajes de los oyentes, ¿no?
Sí, hay algunos mensajes. Yo tengo...
¿Han llegado algunas publicaciones?
Sí,
también. Yo tenía también algunos mails aquí guardados, pero han desaparecido, así que no los...
Hay que agradecer estos regalos, estos dulces que nos han traído, ¿eh?
Sí, son de la olla de cobre.
Sí. Artesanía arequera en chocolate y alfajores.
Qué lindo, de Merlo, San Luis, ¿eh?
Y San Antonio Areco.
Ah, San Antonio Areco también, sí.
Bueno, y también este regalo forma parte de...
Ese es otro, sí, este que se me mandan de promoción.
Ah, show esto, ¿eh? Bueno, un magazine digital de medios y espectáculos que se llama Puro Show y que me ha regalado una tacita muy linda que la usaré a partir de ahora.
Al lado de la computadora mientras está escribiendo la novela.
Efectivamente, mientras escribo poemas de amor en la computadora, voy a usar esta taza para tomar el mate cocido inspirador. Un mate cocido para escribir poemas tales como: aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar, como no lo puedo entrar en la puerta se lo pongo.
Bueno.
¿Qué revistas han llegado?
Llegaron Debate, Barcelona, La Tecla, Parlamentario y Entelequia, ¿eh?
Bueno, a ver qué dice Barcelona. Dime, voy a leer la revista Barcelona.
Toma, ese va a ser.
Para mí, la voy a leer Inspector, imagínese. Bueno, me gustó esta revista,
Cuente algo, cuente algo.
Bueno, hay algunos poquitos.
Sí, quedan mensajes. Quería consultarte, dice Alejandra, ¿para qué sirven las gárgaras?
¿Las gárgaras?
Sí.
Bueno, no sé, pero...
¿Para qué sirven? No sé, ¿para refrescar?
No, buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes, soy el médico.
Ah, ¿qué tal?
Otorrino, laringólogo.
Bueno, acá viene con mi hijo que queremos ver el tema de las gárgaras.
Me pica acá.
¿Le pica la garganta?
Me pica acá.
¿No es cierto? Bueno, muy bien. ¿Cuándo nos pica la garganta?
Me pica.
Estamos ante la presencia de lo que se llama en medicina una picazón de garganta.
Bueno, señor, no hay que ser médico para...
Entonces, las gárgaras se hacen con un preparado que nosotros le damos los médicos.
Sí, me imagino que sal.
No.
Agua con sal, con bicarbonato.
Es una mezcla de hierbas, antibióticos, no sé qué podredumbre, que usted con ese líquido se lo mete en la boca, pero no se lo traga, ni se lo toma.
Claro, pues.
Lo deja ahí, la fauce.
Porque si uno lo traga no es gárgara, ¿no?
No es gárgara, es un té.
Sí.
Usted le tira hacia atrás y con el líquido en la boca...
Cerrando el conducto.
Sí. No, va diciendo Gregorio, Gregorio, Gregorio. Y todo eso le queda ahí el líquido justamente en la glotis, sin que no le va ni para adentro ni para afuera durante un rato largo.
Pero me lo trago, doctor.
Y porque hay
no importa,
que tener...
Si lo traga después no importa.
Soy hierba, no pasa nada.
Eso le limpia toda la podredumbre que tiene su hijo, señor.
Me pica, gárgaras. Papá.
Gárgaras.
Muy bien.
Las gárgaras que le hacemos. Mire, yo le voy a hacer este preparado, esta gárgara. Ahora, esta es un poco peligroso que se las trague, porque viene con arsénico.
Señor.
Y encaje antiguo. Bien. ¿Qué otro mensaje?
Saludos a todos. ¿Cuál es la diferencia entre amor y pasión? Pregunta Sebastián de Colegiales.
Ay, no sabría decir.
¿En cuál de los dos está más representado Eros?
Eros.
¿Pasión? No. ¿Puede ser?
Eros en realidad es una abstracción mitológica sin leyenda propia. En realidad el amor como lo conocemos ahora nosotros, y esta diferencia entre pasión y amor verdadero, qué sé yo, no era así para los griegos, que son los que crearon a Eros. Quiere decir que para ellos no había mucha diferencia entre amor y pasión. Recién después del siglo XII, XIII, empieza el amor cortés, empieza toda una cosa de servicio, de...
Pero, y me imagino yo también la institución matrimonial.
Esto de que depende si será pasión o es amor o es entusiasmo, no, flaco, lo que hay es que los griegos distinguían tan solo una llama, que era la que se encendía ante la visión de un cuerpo hermoso y que después se avivaba o se extinguía. Pero no había esto, depende que si vos me amás verdaderamente o solamente lo que sentís por mí. Esas cosas los griegos no las reconocían, no las reconocían. Así que Eros es las dos cosas, y los griegos no admitían que había dos cosas, y yo creo que hacían muy bien de no admitir que había dos cosas. ¿Qué es esto? Por un lado la pasión, por el otro el amor. ¿Qué quiere decir? ¿Que a vos te amo, pero el que me aceita los patines es otro?
Bueno, sí, es...
Ah, bueno. Dale. Puede haber otro, pero otro también con su doble llama. Yo no, a mí no me parece que haya dos cosas distintas. ¿Usted cómo es? Ve una mira, ay, no sé cuál de las dos cosas siento. ¿Qué dos cosas? Ni que tres. Sí, ni
tiene
que
razón, cinco. Es una.
Es una. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué es esto? Tanto. No, porque a esta, este es ay, aquella vez, porque viste, nada. Salvo que usted crea que el amor es cuando no te gusta la mina.
Claro.
Dale, va.
Acá Franco de Valvanera le hace una propuesta. Quiero que salgamos los cuatro. Vos, yo, no. Mi novia y una amiga de ella.
Ah, sí.
¿Cuándo podés?
Hoy. Yo creí que los cuatro éramos... era él y nosotros cuatro. Yo ya me estaba borrando. Nosotros tres.
Ahora ya dijo que no,
Bueno, Gabriel de Villalparque, mis más grandes respetos para los tres. ¿Crees que la llegada a la Luna fue un circo de Estados Unidos, ciertamente? Nadie llegó a la Luna. O sea, ¿cómo van a llegar a la Luna? No puede ser, señor.
¿Cómo
nada
que
más.
No puede ser?
¿Cómo? No puede ser, señor. Ya está. Está demostrado que no puede ser.
¿Cómo puede ser que llegaron una vez sola?
Claro. ¿Por qué no llegaron, o llegaron...
si
o
fueron más.
O dos.
Fueron más veces a la Luna.
Bueno, tres circo. Veces. Pero ¿por qué no va hoy, cuando quieran?
No
apretan
un
botón y van a la Luna. No pueden ir más.
¿Por qué no pueden ir más? Si se lo propusieran, se puede ir ahí.
No,
es una nave espacial.
No, mentira. Era todo un set de productos.
Porque ahora, en ese momento, nadie podía fiscalizar si el avión llegaba o no a la Luna, el cohete, digamos.
Sí.
Ahora, todo el mundo tiene la tecnología para darse cuenta que fue un fraude.
¿Qué pruebas tiene, señor, usted?
Esa que le acabo de decir.
No, pruebas, me refiero a documentos.
El testimonio de Luis Astro.
El tipo, no, por ejemplo, señor. Hablaba, acá estamos por bajar en la Luna. ¿Cómo puede ser que llegaba la transmisión de la Luna? Acá nosotros no llegamos ni a Córdoba.
Claro.
En el año 2009. ¿Cómo puede ser? Claro. El tipo transmitiendo desde la Luna con el cohete.
Sí, pero ellos pueden hacerlo, señor.
¿Ellos quiénes?
Los Estados Unidos de América.
No me nombren, qué pecado. Hola, Ale. Publiqué un libro llamado Nace un ángel, escrito por mí en 1991. Tu ángel gris me emocionó en su momento. Claro, quiere decir que ahora no la emocionó. Dice Miriam del Temple. Soy Steffi de Bahía Blanca. Gracias. Pero ya la saludé. Te escucho hace años y ya la saludé, Steffi. ¿Por qué insiste? Me mandó de nuevo el mensaje. Gracias, Alberto Devoto. Gracias a todos.
Soy Alejandro de Chile. Primera vez que te vengo a ver. Muy bueno todo.
Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Qué haces?
Y le hace un pedido, maestro. Después, ¿cómo nos cambia la vida?
¿Cómo nos cambia la vida? Es muy difícil eso. Pará. Nadie lo sabe. Tomá este espejo, mirate, ese que dice. Vos sos aquella que un día lleve confiado al azar. Cómo nos cambia la vida. Toma este espejo, mirate. Así la melodía. Vamos a reconstruirla. Cómo nos cambia la vida. Toma este espejo, mirate. Vos sos aquella que un día... Bien, lo afinó,
¿cómo afinó, no?
Bien. No sé si salió al aire, pero lo cantó el amigo chileno.
Hizo el cierre.
Llevé confiado al altar, dijo con perfecta afinación. Dale.
Vinimos los sí. pibes de Areco, dice que vinieron, ¿eh? Ivonne y sus amigos. Alejandro vino a Areco para verlos.
Ellos nos habrán traído los chocolates,
¿sí? Ah, puede ser.
Bueno, muchas gracias.
Ivonne. Y le piden la flor de la canela.
Bueno, pero eso lo vamos a hacer ya.
Para
bueno,
el zorro, sí. Ya después cuando venga el zorro.
Vamos, ahí están echando a las viejas, los patos Vica, y en este mismo momento hay una señora que se está resistiendo. Con el matafuego no, señor. Oh,
¿cómo le va a pegar con el matafuego?
No, no le está pegando, la está extinguiendo. Bueno, una breve pausa y volvemos, dale.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Qué río nace en el extremo?
Convertite en uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con el negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago. Hay uno por semana.
Mónica, te vas a Bariloche, cuando regreses me contás cómo te fue.
¡Bárbaro, me voy!
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Me encanta.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La Radio.
Y ya llega el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de América, Manuel Moreira.
Maestro, tengo varios pedidos acá. Ivonne de Areco le pedía La Flor de la Canela.
Pero para Ivonne es mejor
Han pasado 10 años que se repo de Francia. Mademoiselle Ivonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la milonga florecita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino entre mate y tango en el sol de París. Madame Ivonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Ivonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Ivonne.
Muy bien, maestro.
Dale.
Bueno, maestro, Daniel le había pedido Canción de Amalia.
Canción de Amalia, sí, le habían pedido, es verdad. A ver si lo podemos.
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín, doliente azucena de la tiranía, como a Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el viento arrullaba tu triste canción. lloraban los sauces de la calle larga, se oía lejos su canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosas un pecho buscó. Lloraban de pena tu negra pupila en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tu trenza negra oías Amalia la triste canción que Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba a tu oído diciéndote adiós.
Lindo.
Bueno,
maestro, Silvia le pide cuando tú no estás.
Bueno, ¿quiere cantar, Manuel?
Un poquito cuando podemos hacer.
A ver, dale.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol sale la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, duele mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión.
Bueno, sí, me la pidió la salida de La Plata el otro día y, de, así que bueno.
Y tuvimos que, tuvimos un problema.
Sí.
A la salida nos dijeron, ¿cómo que te pensás que nosotros te pedimos? Y bueno,
no, pero no alcanzó el tiempo para hacer
eso. Porque la cosa que lo fajaron.
Me vinieron, ah, sí.
El hijo Viviana con B larga es esta, no es Viviana.
Sí, no, cual, no
sí,
cualquiera.
Conozco, Viviana de La Plata con dos sí. veces con B larga, sí.
Trompeta, querido Guille. Dale, vamos a tocar. Atención, atención. Espera que yo voy a sacar el saxo que tengo. ¿Qué pedido tenemos?
Pedido de insensatez.
Dale.
Por ejemplo,
terminar.
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 14 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner inaugurará la quinta cumbre hemisférica de alcaldes en Mar del Plata. La presidenta encabezará el acto el próximo miércoles en el Hotel Provincial. Convocará a unos 3.000 dirigentes municipales de la región hasta el sábado. Rodolfo Terraño presentará su plan político. Lo hará en la sede del Movimiento Productivo Argentino que lidera el expresidente Eduardo Duhalde. Ambos dirigentes debatieron la semana pasada las políticas para el desarrollo del futuro de la Argentina. El titular del Banco Central dijo que las medidas financieras no deben asfixiar el mercado del crédito. Martín Redrado sostuvo que los bancos no deben ser sometidos a regulaciones excesivas. Lo señaló en una jornada monetaria y bancaria. Continúan los reclamos por el contracarril de la avenida Pueyrredón. Aseguran que ha incrementado la cantidad de accidentes a lo largo de su recorrido. Lo explicó Nelson Durusotti, vocero de la Asociación Amigos de esa arteria.
En los
los últimos 180 días se han producido unos 50 choques en el contracarril de la avenida Pueyrredón. De esos 50 choques hay 30 con heridos. Estamos hablando de casi 60 heridos, lo que da un promedio de un herido cada 3 días. Esto es inseguridad vial. A eso hay que sumar contaminación ambiental y sonora, pero también podemos hablar de congestionamientos de tránsito en zonas donde antes no ocurrían. Hay un congestionamiento de tránsito que también provoca inseguridad vial, porque estas calles no están preparadas para recibir la cantidad de autos que hoy están recibiendo por no poder ingresar como lo hacían antes en la avenida Pueyrredón.
En Buenos Aires, 14 grados, la temperatura actual, la humedad del 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Qué buena manera de arrancar un programa con una torta frita con azúcar. Esto es una manera, Cristian, de técnica. Realmente, con este gesto, ingresás y sos adoptado por la familia de Antes del Amanecer. Cristian, que anda siempre toda la noche aquí asistiéndonos técnicamente, por si tenemos algún problema con micrófonos, auriculares, antena, en fin, lo que se le ocurra. Pero hoy, su señora, que es la que en realidad tiene todos los méritos y a quien le vamos a levantar la imaginaria estatua aquí en el estudio de Radio 10, es la que ha hecho las tortas fritas.